en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Según cuenta la leyenda griega de Ícaro y Dédalo, ante la negativa del rey Minos para que Dédalo abandonara Creta, Dédalo planeó la forma de intentar escapar. Como Creta era una isla, sería prácticamente imposible la huida por mar, ya que el rey Minos tenía una flota importante y lo capturaría. Dédalo había tenido un hijo con una esclava en Creta, su nombre era Ícaro. Entonces decidió que escaparía con su hijo por aire. Inspirándose en el vuelo de los pájaros, construyó entonces dos pares de alas, unas para Ícaro y otras para él. Acopió gran cantidad de plumas, que fue fijando a la estructura con cera de abejas y luego las adaptó con un arnés a su espalda y sus brazos. Cuando ya estaba todo preparado, le dijo a su hijo, «Ícaro, si quieres huir conmigo de esta isla, préstame atención y sigue mi consejo. Es necesario que vueles a una altura prudente. Si vuelas muy bajo, la humedad y el vapor del agua empaparán las plumas, estas serán muy pesadas y caerás al mar. Y si vuelas muy alto, el calor del sol derretirá la cera, se desprenderán las plumas y también caerás al mar». Una vez que terminó de dar todas las explicaciones, Dédalo se lanzó a volar. Ícaro lo siguió como un joven gorrión que sale por primera vez del nido. Siempre delante, Dédalo le mostraba a Ícaro el camino. Cuidadoso de su hijo, le animaba a que siguiera su ejemplo, enseñándole el arduo y trabajoso arte de volar. Mientras Dédalo movía sus alas, no separaba su vista de las de su hijo. Todo aquel que les veía pasar volando, el pescador, el labrador y el pastor, estaban atónitos y asombrados. Pero cuando ya hubieron recorrido una buena distancia, lejos de Creta, Ícaro se entregó al placer de volar con entusiasmo. Empezó a alegrarse temerariamente con el vuelo. La vista era maravillosa y comenzó a volar más y más alto, abandonando la guía de su padre y acercándose peligrosamente al sol. Finalmente, el calor del cercano sol ablandó la cera que sujetaba las plumas, que comenzaron a desprenderse de la estructura, derritiéndose y deshaciéndose, hasta que Ícaro, sacudiendo los brazos, llamaba a su padre en vano. Cayó fatalmente ahogándose en el mar. Aunque este sea un relato mitológico, la verdad es que encierra dentro de sí una de las grandes verdades que constituye una base primordial en el proceso de la enseñanza: la obediencia. Nos encontramos inmersos en unos tiempos de gran confusión en los que se están perdiendo los valores o referentes morales y conductuales dentro de la sociedad. El relativismo y el espíritu de rebelión y libertinaje dominan la mayoría de las esferas sociales. Sin duda, las consecuencias de ello son evidentes en las aulas, las calles y los hogares. La resistencia y oposición a esos valores en sus diferentes formas se inocula en la vida de muchas personas a través de enseñanzas que generan hábitos y patrones equivocados de comportamiento. Esta opresora confusión se traslada al seno mismo de la Iglesia cuando, a nuestro alrededor, vemos florecer doctrinas extrañas que desvirtúan la palabra de Dios. Proverbios 22:28 declara: «No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres». Los fundamentos doctrinales de la fe cristiana no son removibles ni cambiantes en el transcurso del tiempo o las circunstancias. Un afán excesivo por tratar de encontrar métodos, dinámicas y estrategias novedosas que permitan un rápido crecimiento y desarrollo en la iglesia local, a menudo conduce a sacrificar en el superfluo altar del éxito y las cifras algo tan inviolable e irrenunciable como es la sana doctrina. Así es que abundan como setas falsos maestros, profetas petulantes, apóstoles restauracionistas, pastores aduladores o evangelistas acaudalados, quienes vienen impartiendo otro evangelio, el cual con total descaro obvia las fuentes del cristianismo. Una de estas dañinas enseñanzas en nuestros días está siendo la del G12, o Gobierno de los 12, que mezcla solapadamente técnicas de psicología moderna, como la regresión, con técnicas empresariales, como el marketing de venta directa con estructura piramidal, adaptado al contexto eclesial, entre otros. Pero en realidad las raíces e influencias del G12 se encuentran en tres grupos o movimientos religiosos, dos de corte católico, la Compañía de Jesús Ignacio de Loyola, más conocida como los jesuitas, y el Opus Dei, fundado por José María Escrivá de Balaguer, y una protestante del pastor surcoreano David Yonggi Cho. Para el fundador de este movimiento, el colombiano César Castellanos, el G12 es la visión, la estrategia de Dios para el siglo XXI, la visión de Jesús y un método para traer crecimiento y multiplicación. Pero detrás de ello se esconden dañinas y perniciosas prácticas y enseñanzas como el adoctrinamiento para crear dependencia, la coerción y la intimidación, el espíritu de superioridad, la visualización basada en la filosofía pagana oriental del poder de la mente sobre la materia. La manera de contrarrestar la nociva influencia de esta falsa enseñanza, así como de cualquier otra, es filtrándola a través de la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de autoridad para todos aquellos que amamos a Dios y deseamos hacer su voluntad. Romanos 16, versículos 17 y 18 declara: «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos». También 1 Timoteo 4, 1 y 2 declara: «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios». Por eso, hoy en Tertulia, queremos tratar el tema el G12.
Noticias se escucha de abuso, de guerra y terror, de las injusticias debajo del sol. Espero en algo mejor. Todos los días se multiplica la malicia, se escuchan mentiras, aumenta el rencor. Otra familia cayó en división. Espero en algo mejor. Solo hay una esperanza, una solución que pueda el mundo cambiar y vidas transformar. Hacia el cielo, esperando un milagro de Dios. Que llueva, que llueva, que llueva el amor de Dios por todo el mundo. Que llueva, que toque los corazones bien profundo. Que llueva la vida y la alegría. Que llueva la paz y la armonía. Que llueva, que llueva, que llueva y que llueva. Yeah, yeah. Podemos hacer el esfuerzo viviendo una
de paz y amor, curando heridas, sanando dolor. Queremos un mundo mejor. Abre tu brazo y abraza a tu amigo en la calle. Saluda al vecino que está en el balcón. Sal con los niños y juega fútbol. Queremos un mundo mejor. Solo hay una esperanza, una solución que pueda el mundo cambiar y vidas transformar. Miremos hacia el cielo, esperando un milagro de Dios. Que llueva, el amor de Dios por todo el mundo. Que llueva y que toque los corazones bien profundo. Que llueva la vida y la alegría. Que llueva la paz y la armonía. Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva, que llueva el amor de Dios por todo el mundo. Que llueva, que toque los corazones bien profundo. Que llueva la vida y la alegría. Que llueva la paz y la armonía. Que llueva, que llueva, que llueva y que llueva. Ya, ya. Que llueva, que llueva, yeah, 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 que llueva. Este mundo necesita conocer lo que es tu amor. Que la gota más chiquita moje cada corazón. Ay,
que llueva, llueva,
yo quiero que llueva, y no escampes. Hazme sentir
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bienvenidos amigos oyentes a un nuevo programa, a una nueva edición de En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros desde esta emisora amiga Onda Paz, compartiendo para todos nuestros oyentes. Y os damos una cordial bienvenida junto con nuestros invitados que están aquí ya acompañándonos en el estudio en esta tarde. Pero antes de presentarlos, como es habitual, vamos a recordaros la forma de contactar con nosotros en el transcurso del programa. Recordad que este espacio especialmente necesita de la aportación de los oyentes en cuanto a comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, aclaraciones. Cualquier aportación que creáis conveniente podéis hacerla llamando al 93-246-6797. 93-246-6797. Y como cada semana tenemos una pregunta planteada sobre la cual querríamos que nuestros oyentes también dieran su aportación, así como los compañeros que están aquí en la mesa. ¿Crees que es necesario confrontar doctrinas como la del G12? Esa es la pregunta que tenemos para el programa de hoy. ¿Crees que es necesario confrontar doctrinas como la del G12? Cuatro opciones posibles, como siempre. La primera, A, sí, con firmeza y rotundidad. No solo es necesario, sino que es un deber, porque así lo enseña y ordena la palabra de Dios. B, sí, pero usando una gran dosis de moderación y cautela, cuidando de no herir la sensibilidad de otros hermanos que creen sinceramente en esas enseñanzas, pues sería preferible dejarles creer y enseñar lo que deseen antes que ofenderles. C, no, porque nadie tiene la verdad absoluta. No hay que ser tan puristas en materia de doctrina. Cada iglesia o movimiento es libre de creer y enseñar lo que crea conveniente. Y la última, la D, es la que dice así. Es innecesario y una pérdida de tiempo, porque en estos momentos hay cosas más importantes que la doctrina en las que la iglesia del siglo XXI está ocupada. Así que esas son las cuatro opciones posibles para dar respuesta a cada uno de los oyentes que lo deseen, así como nuestros compañeros invitados. Y sin más, recordando otra vez el teléfono, 93-246-6797, puedes, incluso a veces hay personas que quieren llamar de forma anónima, puedes llamar de forma anónima si no quieres dar tu nombre. puedes participar. Yo sé que este es un tema que se presta también quizá al anonimato en las intervenciones, debido a que algunos no quieren revelar su intimidad. No hay problema, aquí estamos también dispuestos a escucharte, sea cual sea tu testimonio o tu aportación al programa que hoy tenemos por delante. Luis Biern, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, Luis. Este es un tema también importante porque tiene que ver con la doctrina de la palabra del Señor, ¿verdad?
Gracias a vosotros, sí, es muy importante.
Uh-huh. Victoria Brat, bienvenida también
buenas
al programa.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Gracias.
Y Manuel Cornejo, buenas tardes, Manolo.
Hola, buenas tardes.
También dispuesto a tratar el tema con la Biblia en la mano, ¿verdad?
Pues sí, con la ayuda del Señor.
Vamos a disponernos enseguida a comenzar esta tertulia, este coloquio. Queremos decir, nos ha sido de mucha ayuda, muy útil, un libro que hemos podido conseguir directamente desde Estados Unidos, porque aquí la verdad es que no había nada de material editorial respecto al tema del G12, que va a ser la plataforma para hablar quizá de otras doctrinas, otras enseñanzas, pero va a ser la plataforma, el punto de lanzamiento de otros temas o de otras corrientes o movimientos. Y digo, este libro es escrito por la autora Elba Toledo, el titulado Desenmascarando al G12. Lo pueden encontrar en las librerías aquí en Barcelona, tanto en la librería ABBA como en la librería Alfa y Omega, que son librerías cristianas aquí en la ciudad de Barcelona, o bien también llamándonos al teléfono 600-478-721, que es el teléfono de un servidor, también para atender cualquier duda. Si cualquier hermano o hermana quiere llamar fuera del horario del programa, pues me puede llamar a mi teléfono particular, 600-478-721. Y estaremos pues atentamente pues hablando contigo y saludándote. Recuerda que este programa no pretende ofender ni agredir a nadie en absoluto. Lo que queremos es exponer la palabra de Dios y de exponer también lo que se cree desde el G12 para también que los cristianos tengan un conocimiento más amplio, puesto que entendemos que hay mucho desconocimiento en esta materia, en este ámbito. El libro que les indico, Desenmascarando al G12, de Elba Toledo, en defensa del verdadero evangelio, tiene como subtítulo, es muy interesante y muy clarificador en respecto a esta cuestión. También hay otro autor, que es Hiram Almirudis, que escribió un libro acerca ya de los fundadores de este movimiento del G12, lo titula César y Claudio Castellanos, siervos de Dios o profetas falsos. Es un libro también en la misma línea y habla de esta cuestión desde otra óptica, porque quizá por algunos lugares han circulado libros del autor César Castellanos, libros bestsellers, muy vendidos, muy conocidos, como Sueña y ganarás el mundo, por ejemplo, o La escalera del éxito, que son libros muy conocidos de este hombre. Pues es importante contrarrestar lo que él dice con otras opiniones que son divergentes a las de él, ¿verdad?, para también tener un criterio más cercano a la realidad. Pero bueno, después de esto, vamos a comenzar a tratar con la base de este asunto, como también cita la autora Elba Toledo en su libro. Victoria, Manuel, Luis, lo fundamental es conocer bien la palabra de Dios, ¿verdad? La esencia de tener una doctrina correcta es conocer bien la palabra de Dios. Entonces, la clave quizá del problema con la que nos encontramos a la hora de ver cómo es posible que movimientos como este tengan tanto arraigo o penetren tanto, sobre todo en ámbitos evangélicos, la clave es la falta de conocimiento de la palabra, podemos decir.
Definitivamente. El desconocimiento de la palabra creo que es una de las claves fundamentales, pues, de que estas doctrinas entren en las iglesias, pues, y penetren sobre todo a las pequeñas almas que están comenzando, pues. Uh-huh. Y también porque creo que aunque hay personas que son ya personas que están dentro de las iglesias por muchos y muchos años, llegan a ser confundidas porque no han escudriñado completamente la palabra como es debido. Porque si realmente las personas escudriñaran la Biblia como es debido, diariamente, no pudieran entrar en este tipo de doctrinas. Uh-huh. No solo de esta, de uh-huh. muchas más que podemos hablar uh-huh. en este y en otros programas que creo uh-huh. que van a ser de mucho interés.
Sí, a mí lo que me sorprende, leyendo el libro este que hay de Elba Toledo, es que no es simplemente personas normales y corrientes, sino que son, hay cantidad bastante pastores, de pastores que están metidos en el G12. Entonces la pregunta que cabe hacerse, ¿qué es lo que, qué doctrina es la que ellos tienen? ¿Qué clase de doctrina? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están solapados? ¿Cómo lo hacen? Todo ello es una estrategia. Si miramos la palabra de Dios en 1 de Corintios 4 y versículo 6, Pablo le está diciendo aquí, dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y esto es cuando se empieza a poner a la palabra de Dios de nuestra propia cosecha, cuando se empieza a decir cosas que Dios no dice. Y este error es un error que es muy común muchas veces en muchísimas predicaciones que se pueden ver por televisión, escuchar por radio, que se están poniendo cosas que Dios no está diciendo y no va de acuerdo con ese versículo. Pero a mí, repito, lo que me sorprende es eso, que haya pastores que estén metidos ahí y que, bueno, y que tienen credenciales supuestamente de algunas denominaciones y están ahí.
Luis, ¿estás de acuerdo con que la Biblia tiene que ser el catalizador de todo lo que el cristiano cree?
Evidentemente, y la prueba del efecto llamada, digámoslo así, que tiene la Biblia, es que todos estos movimientos en principio apelan a la Biblia, siempre, ¿no? El problema es que apelan, pues, a muchas veces incluso a un solo versículo, focalizan mucho todo el énfasis en un aspecto de la palabra o en un aspecto de la dinámica de Dios en su iglesia. Y bueno, y la cosa se queda ahí y a partir de ahí pues se produce el desequilibrio, ¿no? Normalmente todos estos movimientos desequilibrados, yo la palabra sectario no me gusta demasiado porque a nosotros también nos llaman sectarios los de fuera, ¿no? Es una palabra tan devaluada y tan sobada como la palabra amor o paz, que yo normalmente no la utilizo, pues que no significa prácticamente nada. Se utiliza tan mal, o sea, de hecho, insisto, a los evangélicos en determinados medios de comunicación nos llaman también sectarios, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar movimientos desequilibrados o falsos o falsas doctrinas. Pues el énfasis siempre, uno de los aspectos es el énfasis que ponen en determinada doctrina, ¿no? Y cuando te vienen a hablar con casi los ojos extraviados, te dicen, ¿no te has fijado que la Biblia dice en tal sitio? ¿No los habéis observado a veces? Y todo gira alrededor de un pretendido descubrimiento que han hecho en la palabra de una cosa que es verdad, o sea, que es cierta, a lo mejor no es mentira. Pero bueno, es una más, una verdad más de las cientos de verdades que hay en la Escritura, ¿no? No sé si me explico.
Sí, entonces, sí, perfectamente.
Entonces, ahora, haciendo, porque el tema es muy amplio, voy a hacer solo una introducción de carácter general. Aquí hay dos cuestiones. Una cosa es el énfasis o el deseo o el ansia que puede tener la gente de que la Iglesia de Jesucristo crezca. Yo creo que esto es correcto. O sea,
es lícito.
Todos tenemos ese
y
deseo.
Es legítimo.
Y es lícito, y no es el único movimiento que proclama que su deseo es alcanzar al mundo, no convertir al mundo, que esto es equivocado desde el punto de vista bíblico. O sea, el mundo no se va a convertir. Dios está sacando de entre el mundo a su iglesia, pero nuestro objetivo no es que Francia o Alemania o Estados Unidos se conviertan a Jesucristo, porque sabemos que la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que de entre las naciones Dios está levantando a su iglesia, entre judíos, gentiles, hombres, mujeres, etcétera. El deseo este es lícito, es correcto y está muy bien. El problema es, por ejemplo, cuando se trata del movimiento G12, como pueden haber otros, la cuestión es cuando nos preguntamos qué doctrina predican, qué doctrina esparcen en sus libros los líderes de este movimiento, ¿no? Por ejemplo, y pondré un ejemplo gráfico, hay otro movimiento mundial, ya más antiguo que el G12, que su énfasis es en el evangelismo, que es Campus Crusade, en su día, en Estados Unidos, que creció el movimiento de Bill Bright, aquí se llama Ágape, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Bien, muchas cosas o prácticas de esta organización, que sobre todo que se movía entre los estudiantes universitarios, pues algunas son parecidas a lo del G12, el énfasis en células reducidas de oración, de crecimiento, encuentros semanales, sí, etcétera, pero la gran diferencia está en que la doctrina de los tratados de Ágape, antes Campus Crusade, sus libros, su énfasis es tal que cualquier iglesia cristiana normal puede firmarlo, porque el énfasis es cristocéntrico, es la doctrina cristiana de todos los siglos, la que creían Calvino, Lutero, cualquier escritor cristiano de todas las épocas, y cualquier líder de cualquier iglesia, sin reservas, lee los libros de Bill Bright o los tratados de este movimiento, como podría poner otros, y no se siente intranquilo. Dice, yo creo esto, creo que Jesucristo es el Señor, que tenemos que recibir a Jesús, que el Espíritu Santo es el que es la dinámica principal de la vida cristiana, y ahí se queda la cosa. El problema con el G12 es que su fundador, César Castellanos, él mismo procede del trasfondo de la nueva reforma apostólica, un movimiento moderno, que entre sus doctrinas hay una bastante peligrosa y desequilibrada, que dicen que Dios está levantando en la época actual apóstoles, gente con carga apostólica.
Sí, lo que se llama el restauracionismo apostólico.
Yo ya cuando oigo hablar de apóstoles en el tiempo moderno, además con este con este significado además también extrabíblico, porque en el Nuevo Testamento apóstol no significa lo que no ellos dicen que significa.
Exacto.
Pero cuando oigo esto yo ya me siento abrumado. Ya pierdo la libertad. Cuando ya un tío se pone delante de mí, un pretendido sirvo, y me dice, mira, yo soy apóstol. Ya, la verdad, me siento, ya me noto malas vibraciones, de verdad. Entonces, procede este movimiento y suscriben pues muchas de las doctrinas de las que se inspiró una de las fuentes de César Castellanos, que es el pastor Yonggi Cho de Corea, ¿no? Como tú bien has dicho en la introducción, pues ellos proclaman lo de nómbralo y lo tendrás, lo de visualizar aquello que quieres, son todo prácticas que rozan pues con perdón el ocultismo, ¿no?
Y el paganismo,
la visualización
oriental,
el poder de la mente humana, aunque no lo explican así, exacto, la palabra de fe, la salud y la prosperidad, etcétera. Aquí está el problema.
Claro.
O sea, yo simpatizaré con cualquier movimiento que ponga el énfasis y su inquietud en la evangelización. Y eso estoy de acuerdo, lo firmo. Yo también tengo inquietud porque la gente se convierta. Ahora, lo que no puedo afirmar es lo de la palabra de fe, la salud y la prosperidad. Que delante mío hay 5 tíos que dicen que son apóstoles. Pues no, yo eso no lo firmo. O sea, es que no me lo creo, sencillamente.
¿Creéis vosotros que el auge de este tipo de movimientos, que muchos han surgido, han salido de nosotros, pero como dice la Biblia también, no son de nosotros? Como estamos citando el G12, pero hay otra gran cantidad de ellos. ¿Creéis que es debido a la crisis espiritual que hay en las iglesias hoy en día? ¿Qué opináis? ¿Creéis que hay una cierta crisis espiritual? Porque estamos viendo, por ejemplo, el índice de divorcios, cómo está creciendo constantemente. También vemos muchas veces ambientes en la iglesia que dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Sí. Pienso que, como siempre se dice, que lo malo no es que el mundo esté ahí fuera, sino que el mundo esté dentro de la iglesia. Y si nos damos cuenta, en el día de hoy hay poca diferencia, se puede hacer muy poquita diferencia entre lo que es un cristiano, un auténtico cristiano, y lo que no lo es. ¿Por qué? Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vestir, etcétera. Es decir, cualquier persona normal y corriente, cuando lo está viendo, dice, bueno, pues este es uno más.
Es uno de nosotros.
Uno de nosotros, uno más. Claro, la excusa que ponen muchas veces, dicen, no, es que tenemos, porque Pablo dice que me hice al griego, me hice a aquellos para ganarlos. Cuidado. Pablo no dejó de ser lo que era. Y la misión que él tenía era predicar el evangelio, no convertirse como ellos. Esto lo hemos de tener siempre bien claro. Y todas estas clases de personas que están diciendo, no, es que vamos a hacer ahora un festival de música para atraer, mira, la música está bien, está muy bonita, todo lo que
tú quieras. Tiene su lugar también.
Sí, pero lo que tiene poder es la palabra de Dios.
Ahora, lo que dice el pastor sobre que está en el momento de crisis,
sí,
esto está apareciendo por las crisis.
Sí, yo la explicación, la pregunta que os hago es el planteamiento. Si creéis que esto es sintomático, el hecho de que haya falsos maestros, falsas enseñanzas, con una proliferación, es decir, que cada vez son más habituales.
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, claro, tú preguntabas el éxito, ¿no? Porque tienen este, bueno, sí, pues en parte porque
ese auge.
Porque los miembros de las iglesias se aburren.
Claro.
Si no se aburrieran en sus iglesias, pues no tendría ningún aliciente las proclamas de estos individuos. Si las iglesias, en las iglesias hubiera la dinámica del Espíritu Santo normal, aquí no estoy hablando de cosas nuevas, las que están en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo. Como yo siempre digo, son más viejas que andar para adelante, ¿no? Nadie las va a descubrir ahora. Si todo eso existiera, pues la gente, cuando aparece un hombre de estos que les dice, oye, ¿no sabes que en la iglesia primitiva pasaba esto y lo otro? La gente diría, sí, y en mi iglesia también. No necesito que me vengas a descubrir
nada. Yo pienso
nada.
Que todas estas cosas sí pueden aparecer y entonces la gente no tiene por qué buscarlas de esta manera. Esto está apareciendo y la gente, en medio de las crisis que está viviendo el mundo entero, se está yendo hacia estas cosas nuevas para buscar una escapatoria.
Claro.
Están buscando una escapatoria, están buscando una solución. Quiero ver si esto me soluciona mi problema.
Una solución express, rápida.
Exacto, sencilla, rápida.
Sencilla.
Quiero ver si es por este modo que Dios me consigue la victoria.
Y este mismo ambiente o este mismo espíritu, vamos a llamarlo así, está a veces en los propios líderes de las iglesias.
Claro.
Queremos ver un crecimiento rápido, un multiplicador espontáneo, que digamos,
porque express. Si tú vas a conseguir tantas almas para Cristo, Cristo te va a dar tantas cosas. Entonces, en base a eso, esa persona va a creer.
Esa teología es muy peligrosa.
Que esa teología es la que le va a lograr todo esto. Y eso es peligrosísimo.
La palabra crecimiento aquí es clave. O sea, este énfasis en el crecimiento, ¿no? En los grandes números también. Esto produce una tensión.
Yo lo digo porque, y perdonando un poco, porque lo viví, y esto es bien importante que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. Cuando hay iglesias bien constituidas, es peligroso, ¿verdad?, entender, cuando hay iglesias bien constituidas, esto no traspasa las barreras. Este tipo de doctrinas no las traspasa. Pero cuando hay iglesias no bien constituidas, todo puede entrar. Todo va a entrar, de todo. Va a entrar esto y si no es esto, otra cosa. Sí. En la iglesia, en una de las iglesias donde nosotros estuvimos, entró esto. Y mi esposo y yo nos cercioramos, vimos todo lo que había en internet, porque no habían este tipo de libros, lo que hay hoy en día, y todo lo que salía en internet, todo lo que hablaban, y nos salimos, nos tuvimos que salir, porque no se basaba en la palabra de Dios. Porque una de las primeras cosas que te decían es que las reuniones tenían que ser los hombres por un lado, las mujeres por otro, cuando todos nosotros nos reuníamos siempre juntos. ¿Por qué tenías que tener tus retiros espirituales de matrimonios separados?
Bien,
o sea, vamos a ir paso por paso, pero son importantes,
son detalles,
todas estas
son
cosas.
Detalles. Vamos a ir viéndolos porque esto es lo que hemos dicho, es el modo de introducción. Fijaros, y el tiempo ya nos va ocupando. Pero vamos a ir rápidamente, sin entrar mucho en detalle acerca de quién es César Castellanos. Todo esto está descrito muy bien en el libro de G12, Desenmascarando a G12. ¿Quién es él? Sí que vamos a hablar un poco de la visión que él ve profetizada en la Biblia acerca del G12, que no hemos dicho todavía lo que significa G12, es gobierno de los doce. Gobierno de los doce.
Son conocidos con varios nombres.
Sí, pues es el, aquí en España se conoce más así. Entonces, sobre la visión, dice la autora Elba Toledo, citando a Castellanos, él declara, proféticamente lo encontramos mencionado, el G12, la visión, en Habacuc 2, 2 y 3. Es una característica también de estos grupos con los que hay que tener mucho cuidado cuando basan su doctrina en un versículo únicamente. La visión que desarrollamos ya estaba escrita, dice. Siempre ha existido. Y el Señor dice que permanecería sellada hasta el tiempo del fin. Posiblemente hace referencia a la visión de los doce, la cual hace parte del esquema bíblico y que siervos de Dios han usado de manera esporádica en diferentes etapas de la historia de la Iglesia, y por eso este modelo estratégico se ha hecho claro en los tiempos actuales. Esto está escrito en su libro, en el libro de César Castellanos, Liderazgo de Éxito, en la página 28.
Éxito.
Liderazgo de Éxito, es una palabra,
clave, éxito.
Entonces, son detalles, es interesante, eso es lo que describe como la visión, que la basa en Habacuc capítulo 2, versículos.
Si estaba sellada.
2 y 3.
Entonces él está diciendo algo que, si eso estaba sellado, como dice, hasta el final, porque se lo dio a él.
Hay unas contradicciones también.
Exacto.
Hay contradicciones. ¿Por qué no dentro de 50 años?
No, o porque se lo dio a él y después él se lo dio a las iglesias.
Lo bueno es que hace una exégesis muy mala del pasaje, porque si uno estudia hermenéuticamente, estudiamos bien ese contexto.
No puedes.
Está hablando del juicio de Dios que ha venido sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y bueno, y dice que en su momento pues el Señor los iba a rescatar, ¿no? Pero aquí es muy triste ver cómo aplica un versículo a esa visión que dice él que ha recibido. Me recuerda mucho a los iluminados o a gente que tiene algo que nadie sabe, que estaba oculto y que
es
revelado.
Los testigos de Jehová también dicen eso, que ellos tienen una interpretación única de las Escrituras. Uh-huh. Y que hasta en ese momento nadie lo había visto. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Por eso, bueno, es importante que nos demos cuenta cuando hay actitudes como esta de introducir supuestas visiones o revelaciones y anteponernos a la palabra de Dios, o incluso manipular lo que dice la palabra de Dios, que hemos de ser muy cautos, ¿verdad, Manuel?
Sí, lo que estamos hablando y sacando de aquí un poquito de lo que se está hablando, lo que notamos es que estas personas que acuden aquí al G12 son personas que en primer lugar son robadas de la iglesia. Este primer punto, robadas. Así.
¿Quieres decir que muchas son sacadas de otras congregaciones?
Exacto. Son traídas de otras congregaciones. Ven, porque lo aluden a la persona. Tú eres un líder. Oye, tienes carácter de líder. Eres un fenómeno. Vas a tener un éxito tremendo. Tú pronto vas a tener vas a formar tantos grupos. Vas a tener no sé cuánto.
Hombre, si además diezman todos, no veas, ¿no?
Claro. Y empiezan por ahí. No. Y la persona, su ego, se empieza a subir. Y como se ha estado diciendo antes, tanto los pastores que asisten aquí, como los que no son pastores, que son ovejas, si nos damos cuenta, si ellos van, es lo que se ha estado diciendo, van a solucionar su problema. Aunque para ello tengan que sacrificar o dejar a un lado la palabra de Dios. Recordemos esto, todo hombre que deje al lado la palabra de Dios, Dios lo dejará en el futuro.
Lo que es curioso e interesante también subrayar respecto a César Castellanos, cómo recibió la visión. Después de haber ido, esto lo sabes tú el relato, ¿no, Luis? También
sí,
después
de haber estado en Corea y haber, bueno, conocido personalmente al Jong-gi Cho. Entonces él explica que tuvo, bueno, que Dios le habló directamente, como suele ocurrir en estos casos.
Vio aquella tremenda iglesia.
Sí. En la página 122 del libro de uno de los libros que tienes, habla de, bueno, donde habla de la visualización, utiliza, además es una fotocopia, las mismas expresiones que su maestro, entre comillas, su verdadero maestro, que no es Jesús, que es el señor Jong-gi Cho. Lee la página 122.
Te lo puedo leer, sí. Bueno,
donde habla de que el lenguaje del espíritu primero, es el lenguaje de los sueños. Eso no sé dónde lo pone.
Sí, bueno, esto está sacado del libro de César Castellanos, La llave de la multiplicación, 144, La llave de la multiplicación. En la página 20 dice...
122, perdón. Yo te he dicho que si buscabas la página
122... Dice, usted primero debe visualizar el tamaño de su ministerio para poder alcanzarlo. Si usted logra captar la imagen clara de lo que quiere conquistar, lo que pueda ver a través de la fe, eso será lo que el Señor le dará. Y al salir del lugar secreto, usted lo hará como un gigante, fortalecido por Dios. Es decir, bueno, son expresiones...
Después lee donde pone... dice, pero 4 meses después Dios trajo a mi vida esta palabra que cambió mi ministerio. Sueña con una iglesia muy grande. Siempre la palabra grande, grandes números, éxito, se repite, que de esto habría que hablar después. Dice, porque los sueños son el lenguaje del espíritu. Pues si los sueños son el lenguaje del espíritu, vamos aviados tú. Porque no hay cosa más engañosa que la mente humana y los sueños, pues etcétera. Un sueño puede ser producido por una indigestión de judías o puede ser producido por el Espíritu Santo. Si no, bueno, Paco siempre se ríe por mi forma de hablar, que es un poco ruda, pero Lutero también era bastante rudo hablando. Pero lo que sí está claro es que cuando yo hablo, la gente entiende lo que
pero
es.
La ironía en la radio a veces no se entiende bien.
Sí, no, la gente sí que entiende que un sueño o una pesadilla puede ser producido por un par de huevos fritos o puede ser producido realmente por el Espíritu Santo. Yo lo que quiero enfatizar es que los sueños, como dice el señor César Castellanos, no son el lenguaje del Espíritu Santo.
En absoluto. Dios puede hablar a través de un sueño, pero también
pone el énfasis en que son el lenguaje del Espíritu
Santo. Hay otros factores.
Una cosa es que uno puede tener ideales, metas, ilusiones... Y esto pues, puede ser antes, tuyo, puede ser de Dios o puede ser de otra fuente.
Antes de entrar en esos detalles que vamos a tener que ir tratando pues un poco rápido, decir que
¿por qué
tanto énfasis en el 12, en el número 12? Sí. La verdad es que Dios nunca ha usado el número 12 como una fórmula para atraer crecimiento o multiplicación en la iglesia del Señor, en su pueblo, ni tampoco en Israel. De hecho, no. Se habla, bueno, Castellanos da varios ejemplos del uso del número 12, como las 12 tribus. También habla que, bueno, para gobernar Israel, habla de también del el ejemplo de rey Salomón, que tenía 12 gobernadores. Habla de Elías, que levantó un altar con 12 piedras. Bueno, me imagino que cogió la concordancia y miró a ver dónde ponía 12, y a partir de ahí, pues.
Posiblemente, ¿no?
Pero realmente, aunque sabemos que según la numerología bíblica el 12 representa gobierno, eso es uh-huh. cierto, pero no tiene nada que ver en particular con uh-huh. el crecimiento o multiplicación del pueblo. Es decir,
si es así,
pero se refiere a Israel, al pueblo de Israel. Cuando
si
habla
me
de
permites 12. Un inciso, suponiendo que sea así, ¿por qué no tienen 7 diáconos en sus iglesias también? Porque en el Nuevo Testamento habla de 7 diáconos, ¿no? Uh-huh. Entonces también las iglesias deberían tener, para seguir el modelo bíblico, todas 7 diáconos.
Sí, lo curioso es que cuando empezó su iglesia, cuando César Castellanos empezó a hacer, empezó con 8 personas, digo, como que si la visión era tan perfecta, ¿por qué no empezaron 12? Empezaron 8 en su casa.
Empezaron 8 en su casa.
Eso es otro detalle, ¿no? Son cosas que a lo mejor no se conocen, no se saben. Estamos hablando, para las personas que se incorporan al programa ahora mismo o hace poquito, sobre el tema del G12. Es un tema interesante, actual, que bueno, concierne a la Iglesia en general, la Iglesia cristiana evangélica en particular, y queremos pues hablar de todas estas cuestiones, estos puntos que quizá, amigo oyente, tienes tú también alguna duda, alguna pregunta, pues aquí tenemos un teléfono a vuestra disposición, es el 93-246-6797, 93-246-6797, es el teléfono de Onda Paz, donde estamos ahora mismo en directo con todos los oyentes. Dice también, continuando con la interpretación de Habacuc, que dice este pasaje, lo leemos: Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Muy bien, esta es la visión que tiene el profeta Habacuc. Y él dice, César Castellanos, interpretando esto, dice: tengo certeza de que el modelo que da plena organización de liderazgo y bases para el crecimiento es el gobierno de los 12. Razón por la cual hemos preparado para usted este manual, que será importante aporte para que su ministerio experimente un crecimiento tan grande que ni usted mismo se ha imaginado. Está en la escalera del éxito, en la página de la introducción.
Éxito.
Y él dice, ante la inquietud del profeta, el Señor responde que para el tiempo del fin vendría una visión de gobierno en la que los creyentes no andarían más como los peces del mar o como fieros reptiles sin tener quien los gobierne. Y él dice a continuación que es el gobierno de los 12 el que da pleno sentido a la iglesia para su crecimiento. Yo creo que esto pues es también muy revelador acerca de su personalidad, ¿no?
Y además, que tendenciosa la exégesis esta del libro de Habacuc.
Totalmente.
Que es totalmente, porque si la inscribimos en el momento histórico, que era el momento de los grandes imperios, bueno, que Israel siempre estuvo pues a caballo de los movimientos imperiales de asirios, Egipto, etcétera, el libro de Habacuc nos habla de una invasión de un pueblo extranjero, ¿no? De una situación de injusticia, de opresión, pero luego no está hablando para nada del crecimiento de la iglesia, vamos, creo yo.
Exactamente, está hablando del pueblo de Israel, está hablando en el contexto bíblico.
Y del contexto geopolítico de la época, de los grandes imperios.
En ese momento.
Uh-huh. Que es. Después hay las aplicaciones espirituales, alegóricas,
que
tal, si empezamos por
que
ahí.
Que no entendía Habacuc por qué razón su pueblo estaba siendo castigado por pueblos paganos. Entonces el Señor dice: espérate. A su tiempo, aguarda la respuesta.
Esta respuesta yo te la daré.
Porque te la voy a dar, efectivamente. Bien, esto es lo que podemos decir en cuanto a la visión y en cuanto a los primeros las primeras partes. No sé si queréis añadir algo más,
Manolo. Sí, no, yo lo que quería decir en cuanto a la visión que recibió César Castellanos, que esto no es nuevo. Porque si estamos viendo los adventistas, también Elena Wesley también tuvo visiones, también le dieron, también enseñó.
Ellen White, ¿te refieres?
Sí. También, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová.
Sí. Eso es peligroso. Sí.
Todo esto que sale ahí, o sea que no es nuevo. Siempre viene por ahí uno o una, un iluminado, una iluminada. Tengo una nueva visión, tengo algo. Pero notamos algo. Y es que las personas están dispuestas a seguir al hombre, pero no están dispuestas a seguir a Jesús.
Lo curioso es que esta visión se basa en una ambición de este hombre.
Exacto.
Él vio una iglesia grande y ambicionó una iglesia grande y a partir de ahí visualizó esa iglesia.
Amigo.
Y eso yo creo que es muy diferente.
¿Quién se la mostró?
Entonces, ¿qué sucede? No, pero a veces es esto. Uno puede tener deseos honestos, sí, de ver el crecimiento en la obra del Señor, como pastor, yo mismo, sí, deseo que se convierta en almas. Pero
la prisa es mala consejera. ¿Tú?
Totalmente. Hay que poner unos buenos fundamentos.
¿Eh? Y ahí está.
Tenemos una llamada, me dice Alex allá en control. Vamos a recibirla. Ya sabéis que el teléfono está abierto para nuestros oyentes, 93-246-6797 es el teléfono de Onda Paz y aquí estamos tratando el tema del G12. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, 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 gracias a Dios, bien.
¿Quieres decir tu nombre?
Sí, mi nombre es Marcelo.
Marcelo, adelante.
Una consulta, ¿por qué, simple, ¿por qué todo lo grande es atacado? Están hablando del G12, de Yonggi Cho, que yo creo que son las iglesias más grandes que existen, no sé si hay otra o no. Sinceramente desconozco a estos señores, tanto a Yonggi Cho como el otro pastor que estaba mencionando, uh-huh, pero todo lo que es grande es atacado. Si vemos también, que no vendrá el tema seguramente, pero lo que es Marco Wi, Danilo Montero, que son grandes cantantes, si miramos, uh-huh, también son atacados. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nivel tiene que estar, uh-huh, alguien para no ser atacado, por decirlo de una manera?
Muy bien, Marcelo, pues ahora te respondemos en antena. Muchas gracias por tu participación.
Vale, nada.
Hasta luego.
Adiós.
Buenas tardes. Interesante pregunta. Bueno, primeramente lo que queremos aclarar aquí es que no estamos atacando, sino poniendo en evidencia los hechos o las manifestaciones que propiamente, en este caso César Castellanos, ha llevado a cabo. Se ataca, quizá no sea el verbo adecuado, sino simplemente porque se confronta. Yo lo que he usado al principio en la introducción, sí, y en la pregunta hemos planteado, ¿se debe confrontar grupos o movimientos como el G12 o se les debe dejar tranquilos? El oyente Marcelo preguntaba precisamente esto, aunque con otros matices, ¿no?
Sí.
¿Por qué son atacados los grandes?
Bueno, pero es por lo que estaba lo último que dijo el hermano Manolo, creo que viene muy bien a la respuesta para el hermano, de que realmente estamos muy mal acostumbrados a seguir al hombre y no a Dios. De que realmente eso de seguir a los grandes, estamos verdaderamente viendo es lo grande, claro, del hombre. No estamos viendo lo grande de Dios.
La misma frase, es un gran siervo del Señor.
Es el muy chorichón, ¿no? el gran castellanos, el gran... Pero busquemos las cosas grandes de Dios. ¿Qué es lo grande de Dios que está ahí?
Grande según Dios. Es como
exacto,
tú,
según Dios.
Hablamos del éxito según Dios, exacto, es muy diferente.
Es muy diferente. Es que después quería hablar sobre la cuestión del éxito, que es una palabra clave en este movimiento y en otros.
Marcelo ha dicho que a qué nivel deben de estar para que no sean criticados o atacados. Pues mira, Marcelo, debe de estar a la altura o al nivel, exacto, de la palabra de Dios. Como que ellos están por debajo de la palabra de Dios, por eso tenemos que hacer defensa del Evangelio.
Yo también le voy a decir a qué nivel tienen que estar. Al nivel al que estaba Jesús cuando lavaba los pies a sus apóstoles.
Uh-huh. Por ejemplo.
Al nivel que tenía la cabeza Jesús cuando se agachó y empezó a lavar los pies a los apóstoles.
Yo creo que nos debe preocupar cuando no se confronta con la palabra de Dios.
Exacto.
Doctrinas extrañas. Es decir, cuando ya dice, bueno, este hombre ya como ha llegado a tan arriba, no puede equivocarse, y no quiero dar yo también más nombres, pero hay por ahí algunos telepredicadores o televangelistas que están desacreditando el Evangelio,
sí,
que en lugar de hombre de Dios son hombres de negocios.
Exacto.
Sí.
Yo me permití la expresión, pero es así.
Y uno pone aleatoriamente sus programas,
sí,
y
sí,
de 10
sí,
veces 9 oyes la palabra dinero.
Sí, efectivamente. Quiero decir que hay que preocuparse cuando dejar el pueblo de Dios de confrontar con la palabra, no estoy hablando con argumentos humanos ni con filosofía, no, con la escritura, doctrinas extrañas, porque esta es una doctrina extraña, esta doctrina hasta hace unos años no se conocía, ha habido incluso ministros, pastores que muy sabiamente, quizá en su día, como era algo nuevo, no se conocía, y tantearon el terreno, pero dijeron, no, esto es de desechar, esto no es algo que venga, entiendo, de parte del Señor y de su palabra, de la sana doctrina, entonces se alejaron a tiempo, pero otros muchos han caído en sus redes y otros siguen cayendo empujados y arrastrados por amigos o por conocidos y otros con siervos, ¿no? Entonces esto es lo que nos tiene que preocupar. Yo creo que aunque uno llegue muy arriba, más cuidado debe de tener, porque es cuando va a ser objeto de los ataques del enemigo, por supuesto que sí, pero sobre todo también en el ámbito cristiano, en doctrina, en integridad, tanto sexual como financiera, tantas áreas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando uno sube tan alto. Tenemos otra llamada, me parece, ¿verdad? Sí, hola.
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Mire, habla la hermana Aurora.
Aurora, ¿podría bajar un poco su receptor de radio, por favor? Porque se nos acoplará con los micrófonos.
Sí, 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 ya está. Disculpe.
Gracias, Aurora.
Pues mire, es muy interesante y muy necesario este tema y todo lo que están diciendo, porque realmente hay una confusión muy generalizada, muy peligrosa, desde hace mucho tiempo, mucho antes de que surgiera el G12, ya hay tendencias que yo las he venido siguiendo desde hace tiempo. Están aquellos movimientos que un tal señor Wagner en Estados Unidos llegó a desarrollar, incluso en seminarios bíblicos, del curso de milagros, de la visualización, etcétera, etcétera, que son propios de esta época. O sea, debemos estar muy prevenidos, pero no temerosos porque ni sorprendidos, porque está anunciado por la palabra y en la palabra que en estos tiempos vendrían estas cosas. Pero yo lo que quería justamente comentar es que en seminarios bíblicos en Estados Unidos, aquí, en todas partes, se enseñan estas cosas, se enseñan preocupados con el tema del crecimiento y de hacer jugar un papel protagónico a la Iglesia principal en la realidad histórica, como se suele decir, porque hay toda una teología detrás que mantiene esto, que sustenta esto. Pues tenemos, yo les voy a leer simplemente esta propuesta que surge de aquí, que es muy antigua y que se enseña hace muchísimos años en seminarios y que ha dado estos frutos y seguirá dando más, ¿no? Y el Señor decía, por los frutos conoceréis si el árbol es bueno o malo, ¿no? Que dice, es un comentario en un artículo del periódico 1 de este mes, de septiembre, que dice, bueno, la Iglesia hoy en día, ¿un vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, el conferenciante es el pastor, dice Carlos Raida, que hace un comentario sobre la situación de la Iglesia y dice esto. Leo dos o tres frases, que es lo que estaban diciendo ustedes, pero ya pues como preocupación de muchísimos líderes de Iglesia, ¿no? Sí. Que dice, ¿es este un tiempo de grandes oportunidades para que la Iglesia lidere este proceso de transformación? O sea, frente a la crisis, frente a los vientos de cambio que se ven venir y a la situación mundial que hay, pues se ve y se piensa y se enseña de que la Iglesia tiene que estar al frente de estos cambios, ¿no? Porque esta sería una manera de traer el reino de Dios aquí a este mundo. Y la misión de la Iglesia sería esa, ¿no? Después dice, Estamos creciendo numéricamente. Esto significa mayores recursos humanos, económicos para la misión, etcétera, etcétera. Pero a los fines de una mejor plataforma para lo que viene, no deja de ser un aspecto destacable. Estamos creciendo en la intercesión unida. El evento España Oramos por Ti en Madrid ha sido una muestra extraordinaria de esto. Y luego dice que dice, nos falta levantar una nueva clase dirigente, y aquí tiene relación con el G12, para nuestras ciudades y nuestra nación. Hemos sabido formar buenos líderes para los programas eclesiales, pero no para la nación. Nos falta ejercer más consistentemente y permanentemente una voz y una acción profética de denuncias de las realidades injustas y de anuncio de propuestas transformadoras. Y esto es lo que realmente está detrás, es el marco grande, el marco teórico donde se mueven todos estos grupos, sean líderes en forma individual, sean pastores, sean fundadores de nuevos movimientos, el objetivo, la gran seducción de la que está siendo víctima la Iglesia es esta idea, que debemos ser liderar como Iglesia este gran proceso de transformación que ahora con las crisis mundiales se lo ve como una gran oportunidad para encabezar, liderar este proceso, y de esta manera estaríamos pues predicando el Evangelio y trayendo la bendición y el gran avivamiento en la Iglesia, etcétera, etcétera. Pues esto no es otra cosa que el programa y la teología que necesita y que ya está en marcha el movimiento que legitimará el advenimiento del anticristo, porque el anticristo lo que hará no es sacar al diablo y asustar a la gente, sino será el líder que vendrá a consumar el advenimiento, el supuesto y llamado advenimiento ya del reino de Dios entre los hombres, que él como salvador se presentará ante las naciones.
Usted, Aurora, perdona que le interrumpa, ¿quiere decir usted entonces que el reino de Dios, el reino de Cristo, vendrá cuando Jesús regrese realmente en la parusía?
Claro,
y no
el reino de Dios espiritualmente, y cuyo agente transformador es el Espíritu Santo,
está presente entre nosotros en nuestros corazones.
El Evangelio, cuando se predica el Evangelio, que es la obra redentora consumada por el Hijo que está ahora a la diestra del Padre, pues el Espíritu Santo en la Iglesia, que es el recipiente donde opera el Espíritu Santo, pues tiene que anunciar esto. Y entonces el Espíritu Santo se mueve y hace la obra a través de nosotros, cuando somos fieles a la predicación del Evangelio. Esto ya es parte, es el anticipo espiritual del reino, porque el Señor es rey, es el rey. Pero no es el reino visible, la manifestación de este reino cuando venga el rey no podrá ser anterior a la bajada, a la venida del rey, porque será el otro, el usurpador y el mentiroso, que se presentará con un falso profeta primero, que liderará todos estos movimientos y todos los que le quieran seguir, y luego dice que dará todo su poder y toda su legitimidad, incluso espiritual, al líder que encarnará esta transformación y este cambio. Y este proceso está avanzadísimo. Si vemos las señales de la venida del Señor ya tan cercanas, pues tan cercanas están, y debemos discernir cómo se presenta y actúa y se manifiesta fuera y dentro, las señales que anuncian el advenimiento del anticristo, porque el anticristo, independientemente se manifestará ya visiblemente como anticristo con la venida del Señor, que viene a desenmascararlo y a destruirlo.
Muy bien.
Pero antes hay un periodo que, como un proceso así muy, que es lo que estamos viviendo hoy, son los prolegómenos de lo que va a desembocar en una gran correntada de movimientos, y que liderados por este ecumenismo falso que hay por ahí, esa falsa idea de unidad, pues está llamando a las puertas de las iglesias. Y los líderes que no estemos apercibidos de esto, pues corremos con estos grupos y con estas nuevas doctrinas que van entrando, pues corremos el riesgo, con el buen deseo de querer hacer crecer a la Iglesia, de querer hacer que incluso lidere todo este proceso de transformación que se viene, pues lo que estamos haciendo es contribuir y ayudar al advenimiento del anticristo. Esperemos o no al Señor, y esperemos o no ser arrebatados o no.
Aurora, el tiempo nos apremia. Es muy interesante todo lo que está compartiendo. Gracias por su llamada, y esperemos que en alguna otra ocasión pueda participar también en el programa.
Pues con mucho gusto.
Gracias por su aportación.
Es necesario, no, al contrario. Gracias.
Debemos de seguir adelante con el programa. Muchísimas gracias, Aurora.
Perdone que me he extendido.
No se preocupe, ha sido todo muy interesante.
Bueno,
gracias. Noches. Hasta luego.
El Señor les bendiga.
Igualmente, igualmente. Básicamente, la interrupción, aunque es muy interesante todo lo que está compartiendo, tenemos que tratar otros puntos, porque si no, a muchos oyentes les va a quedar la sensación como que del G12 hemos hablado poco, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical aprovechando esta, esta intervención. A modo de reflexión, también cuando veníamos hacia el estudio, me comentaba Manolo que se ha convocado también por un renombrado evangelista muy conocido, precisamente un evento ecuménico, ¿verdad?
Exacto. Evangelista galáctico. Exacto.
Sí, no solamente de nueva era, de catolicismo, de comunismo, de prosperidad, de salvo siempre salvo, todo vale, y lo va a liderar, lo va a estar siendo este líder.
Uh-huh. Bueno, caray. Pues es interesante. No, sí. Así que, bueno, quien quiera más detalles, pues nos puede llamar también, recuerden el teléfono del estudio 93-246-6797. Estamos también basando el programa de hoy en uno de los libros que hablan del G12, Desenmascarando al G12, de Elba Toledo. Estamos tratando este tema aquí en Onda Paz. Si alguien quiere llamarnos, 93-246-6797.
Mi esperanza he puesto en muchos lugares, he confiado en cosas que solo traen males, mi corazón está roto, ha sido engañado. ¿En quién confiaré? ¿Quién está a mi lado? Siempre pienso que a alguien hallaré en donde poner confianza fiel. Es cuando veo tus manos dulcemente extendidas para acariciar todas mis heridas. Confío en ti como el aire que respiro. Confío en ti como abrazo de un amigo. Confío en ti sol en la mañana. Confío en ti porque sé que me
Seguimos con vosotros tratando el tema del G12 y otras doctrinas o movimientos que están surgiendo en este tiempo o que vienen desarrollando su labor en este tiempo. Y queremos, bueno, agradecer la llamada de los oyentes, siempre nos da alegría. Estamos planteando una pregunta para todos vosotros y también para los compañeros en la mesa. ¿Crees que es necesario confrontar doctrinas como la del G12? Opción A, sí, con firmeza y rotundidad. No solo es necesario, sino que es un deber porque así lo enseña y ordena la palabra de Dios. B, sí, pero usando una gran dosis de moderación y cautela, cuidando de no herir la sensibilidad de otros hermanos que creen sinceramente en esas enseñanzas, pues sería preferible dejarles creer y enseñar lo que deseen antes que ofenderles. C, no, porque nadie tiene la verdad absoluta. No hay que ser tan puristas en materia de doctrina. Cada iglesia o movimiento es libre de creer y enseñar lo que crea conveniente. Y D, es innecesario y una pérdida de tiempo porque en estos momentos hay cosas más importantes que la doctrina en la que la iglesia del siglo XXI está ocupada. ¿Cuál es tu opción preferida? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál es tu opinión? 93-246-6797.
Confío en ti porque sé que me amas.
Bien, y continuando con la reflexión que hacía uno de nuestros oyentes, que hablaba de esa impresión que él percibía, que él tenía acerca de que los grandes son las personas grandes, entre comillas, porque Jesús dijo que los grandes se llaman atacados. los pequeños, ¿no? Que porque son atacados, ¿verdad? Yo creo, y aquí también reflexionando con serenidad, que lo importante no es empezar bien, sino acabar bien. Que lo que va a contar a los ojos de Dios no es cómo empecemos la carrera, sino cómo la acabemos.
Si se me permite un inciso, sí, hablando de empezar, me alegro que lo hayas tocado. La palabra éxito se repite mucho en estos movimientos, el éxito, ¿no? El éxito. Tú lo has leído varias veces en frases del libro. Bueno, pues esto es, hay que ir con cuidado porque en la época nuestra actual la gente quiere éxito rápido, deprisa, resultados. Y me gustaría recordarles, y también al señor César y a otros parecidos que han sido, que son y que puedan venir, que la obra de Dios, el Evangelio, no empezó con un éxito, empezó con un fracaso estrepitoso, que fue el fracaso del mismísimo Jesús, sí, a los ojos del mundo. El Evangelio, paradójicamente, que es la sabiduría de Dios, que es locura para el hombre. Me imagino a Pablo cuando les decía a los griegos y a los romanos, ¿no?, que eran gente que también basaba en su vida en el éxito, una carrera política, riqueza, les predicaba, les hablaba de un judío que era el hijo de Dios y les decía a continuación que lo habían crucificado, que además en los oídos romanos la palabra crucifixión tenía unas resonancias, porque para nosotros está un poco idealizado ya, claro, el Señor murió crucificado y lo vemos como algo casi estético, pero para un judío del siglo I o para un romano era algo horripilante, o sea, era la forma más vil de muerte. Pues habría que recordarles a toda esta gente que hacen tanto énfasis en el éxito, que el Evangelio empezó con un fracaso, o sea, el fracaso aparente, pero de la carrera de nuestro Señor Jesucristo, que fue abandonado por todos los que tenía más cerca, ejecutado como un malhechor, y bueno, y no parecía que no era el Mesías de Israel. Después resucitó, pero empezó con un fracaso, y también con el fracaso de Pablo cuando era perseguido por las ciudades, cuando era incomprendido, etcétera. Entonces yo creo que el énfasis este de la palabra éxito, 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 eso es el mundo que entra en la iglesia, como ha dicho antes Manuel Cornejo, ¿no? Es introducir categorías de pensamiento que no son bíblicas en la vida cristiana. En la Biblia no hay ningún énfasis en el éxito tal como se entiende hoy día. Hay un énfasis en la victoria espiritual, en que Dios bendice, en que Dios te da todo lo necesario, en ser prosperado, etcétera. Pero hay que ver el significado bíblico de esas expresiones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la prosperidad de Pablo de Tarso o de Timoteo? Timoteo, que tenía el estómago hecho una pena, ¿no? Que le dice Pablo, ya no bebas solo agua, sino un poco de vino a causa de tu estómago y de tus enfermedades. ¿Tenía alguna atadura espiritual Timoteo? Yo me inclino a pensar que no, era un instrumento, bueno, escogido por Pablo, un hombre útil, y vivía en la plenitud del Evangelio, ¿no? Ahora, ¿tenía éxito? Si esta gente, muchos de estos super predicadores, hubiesen conocido a Timoteo en sus momentos quizás difíciles, o Pablo, ¿hubiesen pensado que eran personas de éxito? Seguro que no.
Sí, yo creo que, como ha dicho Luis, que el vocabulario del mundo se introduce a la iglesia, claro, poquito a poco, suavemente se va introduciendo. Por ejemplo, la palabra esa que hemos escuchado hace poco, hombre grande. Hombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios tiene siervos, no hombres grandes. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el mismo Señor Jesús dijo que el más pequeño en el reino de Dios era mucho más grande que Juan el Bautista.
Sí.
Sin embargo, no vayamos a comparar a César Castellano ni a ningún iluminado de estos con Juan el Bautista. Y vamos a comparar ahí cómo padeció, qué sufrió.
¿Tuvo éxito?
Tuvo éxito, cómo murió. Y luego otra cosa, él,
¿pero qué nos dejó?
Juan el Bautista, no se consideraba digno ni de desatar la correa del calzado. Fijémonos que la correa del calzado solamente la desataban los esclavos.
Los esclavos.
Pues él ni esclavo siquiera, más digno, menos, más bajo todavía que eso, se consideraba digno.
Qué ejemplo, ¿no?
Y vemos a estas personas como cuando sale, se le hacen palmas, se le alude y se le glorifica.
Y dan órdenes al Espíritu Santo. Sí, como he oído ordenar al Espíritu Santo que haga esto y que haga lo otro, porque lo digo yo.
Mira de la experiencia que tuvo César Castellanos, relatada en este libro que citaba, Desenmascarando al G12. Después de varios años de fracasos ministeriales, En 1983, Dios le dio la visión de los doce. Dice así, él textualmente escribe César. En mis primeros 9 años de ministerio, las iglesias que pude pastorear no pasaban de 70 miembros, salvo la última, la cual recibí con 30 miembros. Y en un año creció hasta 120, logrando llenar la capacidad total del templo. Pero luego empecé a ver cómo algunos de los miembros no volvían y con mucho esfuerzo conseguía que algunos de ellos regresaran. No obstante, cuando ya había logrado recuperar a dos, notaba que por otro lado faltaban 4. Era como si el templo tuviese una puerta de atrás, la cual no había podido cerrar. Me vi en un círculo vicioso teniendo que rogarles a las personas que fueran a la iglesia para que recibieran bendición de parte de Dios. Esto me frustró de tal manera que sentí que lo más correcto era renunciar al ministerio y dedicarme solamente al trabajo secular. Esto era en el libro Liderazgo de Éxito, página 75-76. Ahora, la reflexión que llegamos aquí es la siguiente. Primero, la frustración de Castellanos, ¿cuál era? No haber logrado el crecimiento acelerado que anhelaba. Esa era su primera
frustración. Como hombre.
Como hombre, naturalmente.
Estamos hablando del hombre.
Estamos hablando de la visión que él tenía, porque claro, una cosa diferente es la visión de Dios, que Dios pueda dar, del deseo personal de alguien. Es lo que estamos tratando de enfatizar aquí. Y segundo, su frustración se basaba en que al poco tiempo la gente se le iba. Él no veía un crecimiento acelerado como deseaba.
También estaba viendo como el hombre.
Sí,
entonces, como hombre estaba viendo.
Exactamente. Entonces él busca, diseña el modelo G12, el gobierno de los 12, como una estrategia, un mecanismo que garantizara la solución a sus dos problemas. Esto es muy importante, enfatiza la autora, de que lo entendamos claramente, porque está basándose en una serie de frustraciones que tenía también esta persona para desarrollar. Él dice que recibió esa visión, pero bueno, pero hay un trasfondo ahí también en su personalidad, de una persona que es también megalómana, que tiene deseos de grandeza, que ambiciona, porque fue y comparó, tuvo en cierto sentido envidia, alguno dirá envidia santa, pero el caso es que adoptó una serie de dinámicas que afectaron a muchísimas personas, en el sentido de que el G12 afecta, como vamos a estar viendo a continuación, a muchas personas en muchas áreas y no precisamente de una forma positiva, sino todo lo contrario. Quiero comenzar en esta última parte a citar el tema del G12, sus verdaderos orígenes. Damos un salto tremendo aquí en este libro, que habla de la influencia, por un lado, de Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, los jesuitas también se conocen. Loyola alegaba haber tenido también una visión en la cual Dios le confió toda su obra. O sea, no nos es de extrañar a Ignacio de Loyola. Estas son algunas de las similitudes con las prácticas de los jesuitas y de los jesuitas.
La visión de cargarse herejes protestantes, ¿no?
Loyola exigía a su gente hacer proselitismo y propagar la fe católica de forma casi militar. Loyola hacía un gran énfasis en la práctica de los llamados ejercicios espirituales. Quizá alguno, si alguna persona nos escucha que ha estado en G12 o está en G12, esto le resultará familiar, pero esto viene de Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús, no estamos hablando ahora de G12. Pero sí que es muy similar. El manual usado en los ejercicios espirituales era mantenido fuera del alcance de sus participantes, no se le podía ver ni tocar.
Exacto.
Ahora ya están los pactos de silencio, entrarían también otra serie de cuestiones que vamos, de bíblicas, nada. En el manual de Loyola, las conferencias estaban organizadas en un orden estratégico, el cual no se podía alterar y contenía oraciones y expresiones que habían de repetirse al pie de la letra. El recurso de la redundancia y la insistencia eran claves en su aplicación. En los retiros de los jesuitas, a los participantes se les hacía confesar los pecados de toda su vida y aún los futuros. ¿Suena familiar eso, G12? En los ejercicios espirituales de Loyola se practicaba la regresión. Es introducirse en el vientre también de la madre. Muchas veces hay prácticas así también para recordar las heridas de... El éxtasis, la visualización del pasado, la levitación, autoflagelación mental por la culpa y otras. Estos métodos usados por los jesuitas. En los retiros de los jesuitas se aplicaba la ley del sigilo, la secretividad, el pacto de silencio que decíamos antes. Eso ya viene de los jesuitas, por eso se entiende que de ahí han tomado muchas de las prácticas de G12. Bueno, es muy interesante. El libro de ejercicios espirituales lo puedes conseguir en alguna biblioteca secular. Puedes dirigirte a una biblioteca más o menos importante y ahí lo podrás comprobar por ti mismo. ¿Qué otra influencia recibe el G12? El Opus Dei. Tan sencillo como eso. Opus Dei, el tema de 12, del gobierno de los 12, no es original de, ni mucho menos de César Castellanos. El padre
sacó algo de cada uno.
Escriba, el padre Escriba, fundador del Opus Dei, tenía sus 12 apóstoles. Entonces él tenía sus 12 hombres alrededor suyo. Hay unas similitudes muy, muy apreciables entre el Opus Dei y el G12. Por ejemplo, una visión revelada por Dios. Ya encontramos también aquí al señor Escrivá de Olaguer con una nueva revelación en la fiesta de los ángeles guardianes. Bueno, ahí no vamos a citarlo porque esto es un poco largo. La misión del Opus Dei, ¿cuál era? Renovar la Iglesia y su alcance, un alcance mundial, la misma que G12. Los retiros de 3 días, G12.
Igual, G12.
Encuentros, preencuentros, reencuentros. Grupos celulares homogéneos. Y esto queremos igual, subrayarlo, G12. Porque la metodología de Onguicho pues puede tener una buena base, es cierto. Son grupos celulares heterogéneos. En G12 son homogéneos, es decir, son 12 personas y son solo esas 12 las que se reúnen ahí y cada uno tiene que buscar luego otros 12, así como una estructura piramidal, y son grupos homogéneos. Eso ya era practicado por el Opus Dei y se practica, porque existe todavía esta organización, ¿verdad? Tú estuviste.
Bueno, intentaron captarme, pero estuve una temporada.
Bueno, inflexibilidad e intransigencia de la doctrina. Eso también es una característica del Opus Dei, sobre la obediencia al líder. Leo esto porque es interesante. Dice, bajo semejante régimen de sumisión, el miembro deberá obedecer sin preguntar razones. El cuestionar una orden es una ofensa seria. Eso es una de las normas que tenían en Opus y que también está en G12. Adoctrinamiento para crear dependencia. Eso es triste, pero también está ahí. Coerción e intimidación. Suena familiar también, posiblemente. Como, por ejemplo, restringir el uso de móviles en los encuentros, quitárselos e incomunicar a la gente.
Incomunicarlos completamente.
Se promueve la superioridad, es decir, el rango de superioridad. También se prima al que consigue grupos, ese es mejor líder que tú, y así se menoscaba a otros. Leo también lo que aquí dice. Escrito en lenguaje sencillo y tosco, las máximas de Escrivá engendran un espíritu de superioridad en todo el que se identifica con ellos. Al lector le he dicho que no puede ser uno del montón. Usted nació para ser un líder. No hay lugar para el tibio entre nosotros. Mucho. El principio del mérito para escalar posiciones, la búsqueda de poder, penetración en el gobierno y en la política. En fin, todo esto que es buscado, pretendido, con un fin. No es decir, porque yo veo aquí, quiero matizar algo, y es que Dios puede llevar a alguien, como sucedió con Daniel, como sucedió con José, de una forma natural a una posición de eminencia dentro del ámbito político, eso quiero precisarlo, pero no lo busca, sino que Dios lo llevó, y fijaros qué circunstancias usó para llevar a José. José estando en la cárcel, Daniel estando cautivo. Pero es que ellos buscan el llegar a esas posiciones para influir y para, como decía Aurora, para tener el reino de Dios, claro. Preparando el camino al anticristo. Es triste, es lamentable, pero es que hay que decirlo con total rotundidad.
Es lo que ha dicho Aurora, era muy importante, porque hablaba de esta falsa idea de que la que se predica, de que la Iglesia llegará a instaurar el reino de Dios en la tierra sin el rey. Y esto se está a veces hasta predicando, ¿no? La Iglesia como un movimiento de transformación, como factor de transformación mundial, y esto no es bíblico.
Jesús dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros, es decir, Jesús vino y reina en nuestros corazones, entre el Espíritu Santo. Luego, la última de las influencias más importantes o de las raíces es la influencia de Onguicho, en el sentido, no todo en Onguicho es malo, claro que no. Igual que tú podrás decir, no todo en César Castellano es malo, no, pero hay que matizar y hay que precisar muy bien lo que es y lo que no es. Hay áreas de las iglesias celulares, de los grupos celulares, que son totalmente admisibles, como sucedía en la iglesia primitiva, se reunían en las casas, había iglesias en las casas, y eso es lógico, no hay ningún problema. El problema es cuando se limita a 12, cuando se crean mecanismos o estrategias humanas. Son grupos celulares cerrados. Y luego, en relación con el tema de César Castellanos también, el asunto de la influencia del budismo, todo el tema de la visualización, todo el tema
de los sueños, de la fe, de tener
la superfe humana, el poder de la mente humana, o de lo que proclama.
Eso es lo peligroso.
Dices, eso tienes.
Eso es lo peligroso. Eso y esto muchas veces. Hay que decir, es muy interesante, porque el mismo Onguicho, él reconoció, tengo aquí la cita también que aparece en este libro, la voy a leer. La doctrina y teología de Cho, esto aparece en el libro Desenmascarando al G12 en la página 296, la doctrina y teología de Cho ha sido seriamente cuestionada entre los evangélicos. Cita Peter Masters, pastor de la Metropolitan Tabernacle en Londres, escribió sobre el trabajo de Onguicho. En el capítulo 2 de su libro, The Healing Epidemic, la epidemia de la sanidad, Masters hace duras críticas, y la autora es pentecostal, ¿eh? Creemos en los milagros, creemos en las sanidades, por supuesto que es así, ¿eh? La hermana Elba Toledo es pentecostal, la que ha escrito, pero cita autores que también siendo pentecostales no están de acuerdo con todo lo que hace Cho. Masters hace duras críticas sobre los métodos y prácticas usadas por Cho. Entre ellas destaca el concepto de la cuarta dimensión. Masters dice que Cho adaptó el principio de la cuarta dimensión de los Soka Gakki, que son una secta budista japonesa con 20 millones de miembros. No olvidemos que Cho estuvo también, tuvo contactos en Japón, no sé si habéis leído alguno de sus libros.
Y él tiene un libro que se llama La Cuarta Dimensión.
Exactamente, sí. Pues cita precisamente, hay una secta que se llama los Soka Gakki, Soka con K y Gakki con dos Ks y latina, que pues promulga estas enseñanzas, de la visualización, del poder de la mente para la materia. Es algo que tiene que ver con las religiones y las filosofías orientales. Así que bueno, esto es importante de destacar y de clarificar. Yo sé que quizá podamos ahora, a modo de conclusión, hacer un repaso muy general, o destacáis lo que creáis más conveniente y respondéis a la pregunta que hemos hecho en esta tarde. A ver, comenzando por mi izquierda, Luis.
Sí, la pregunta,
tu reflexión.
Mi reflexión final. General es, quizás, a ver, siempre la gente oye hablar de muchas cosas, a lo mejor en nuestros programas, y lo importante es que se queden con alguna idea central. La mía sería ir con cuidado, pues, con el énfasis de este movimiento y otros parecidos en la cuestión del éxito, de la realización personal, de los resultados, etcétera, porque eso va muy acorde con los tiempos y con los momentos de crisis y con las situaciones problemáticas de las personas, y entonces a decirle a la gente que éxito sí, pero desde el punto de vista de Dios, que es muy diferente. Entonces que procuren, que no se sientan ansiosas ni incómodas si no tienen éxito, entre comillas. Y vuelvo a poner el ejemplo, si quieren ver a una persona de éxito desde el punto de vista de Dios, pero en ciertos aspectos un fracasado aparentemente, pues que lean los evangelios, la vida del Señor Jesucristo, en el cual creemos y al cual queremos seguir, y verán lo que significa el éxito desde el punto de vista de Dios. El éxito de un creyente es obedecer a Dios, y obedecer no siempre implica tener éxito.
Obedecer su palabra, y que Dios puede traer cambios, puede llevar a cabo transformación en la sociedad, en los pueblos, por supuesto, pero cosa diferente es forzar el cambio.
Sí.
Cuando el hombre quiere interferir...
Insisto, desde el punto de vista bíblico, la sociedad sigue, como dice el Nuevo Testamento, su curso como un tren desbocado, y la sociedad no se va a transformar. La sociedad, la meta de la sociedad, de la organización humana, es la que pone el libro de Apocalipsis. Uh-huh. O sea, la meta es el reino de la bestia.
Sí, pero lo que vengo a referir es que Dios, en el ámbito local...
Lo cual no quiere decir
local,
que los creyentes no hagamos todos los esfuerzos posibles por transformar la sociedad en nuestra área. No transformar, evangelizar,
no, influir.
Compartir el mensaje de Jesucristo. Nosotros no vamos a transformar las estructuras de poder, ni hemos sido llamados para eso. No lo vamos
pero otra cosa es querer, o sea, una cosa es que Dios lo haga, y otra cosa es que nosotros forcemos,
queramos
forzar las cosas.
Exacto.
Y luego también igual que el crecimiento rápido que buscan a veces algunos líderes, es un crecimiento que no tiene raíces profundas, es un crecimiento condenado pues al decrecimiento.
Como dicen los ingleses, easy comes, easy goes.
Así
lo
es.
Que viene fácil, se va fácil.
Victoria.
Bueno, yo estoy... lamentando muchísimo que el tiempo se nos haya ido tan rápido, porque es un tema bien, bien importante y bien largo, pero recordarle a todos pues que es bien importante que sigamos escudriñando las escrituras, y sobre todo no dejándonos engañar, que el enemigo siempre está dispuesto como león rugiente para devorarnos. Sobre todo en este tipo de septas, pues, si la podemos llamar así, porque para mí son septas que se nos están introduciendo en las iglesias de una forma bien
sutil,
y ellos tratan de armar a los líderes y decirnos que están haciéndonos líderes a todos de una forma también muy sutil. Y cuando empezamos a leer y a ver cómo son los currículums y cómo nos van a hacer todos los estudios que nos van a dar, es muy poco lo que nos van a dar de Biblia, hermanos, y mucho sobre las cosas de ellos. Es mucho sobre lo que nos van a dar de células, de exhortaciones, de liberaciones, de muchísimas cosas, pero cuando buscamos entre los currículums es muy poco lo que nos van a hablar de Biblia. Uh-huh. Entonces, que seamos bastante, bastante inteligentes, con mucha sabiduría, aprender más y más de la palabra de Dios y recordar siempre que en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, nos dice: pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando el apóstol Pablo fue a hablarle
a los cristianos en Berea,
uh-huh. Era un pequeño pueblo, pues, y todos recibieron la palabra con solicitud, hermanos, con mucha solicitud, escudriñando las Escrituras. A mí esa palabra nunca se me olvidará.
Para ver si las cosas eran así como estaban enseñando.
¿Ah? Y era un pueblo que ni siquiera sabían nada de nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué será de nosotros que tenemos todo tipo de Biblias? No tenemos una, tenemos miles de Biblias para poder escudriñarlas. Para poder ver si tenemos la Biblia, la Reina Valera, tenemos esta, tenemos todas las Biblias para poderlas leer. Uh-huh. Tenemos estudios para poder estudiar. Tenemos pastores que nos pueden enseñar. Y tenemos gente que puede darnos más y más. Uh-huh. Y si no está usted, pues mire, aquí estamos para poder darles a ustedes también. Uh-huh. Y llamar aquí y poder hablar con nosotros. Y yo creo que todos podemos recibir. Y nunca quedar con dudas en nuestros corazones, porque creo que eso no es sabiduría para nosotros.
Decías, Victoria, haciendo también un apunte a lo que señalabas, acerca de lo poco que se estudia la Biblia en esta clase de grupos.
Sí.
Eso me consta fehacientemente. Hay personas a los cuales, cuando se inician en el G12... o vienen por primera vez a una iglesia, le dicen, no, antes que estudiar la Biblia, no se ha permitido estudiar la Biblia, sino sí. Que primero deben hacer los currículums, ir a los encuentros.
A los encuentros, a los preencuentros.
Todos los materiales que ahí les enseñan, donde se hacen interpretaciones. Yo tengo algunos de esos manuales, porque sí. En nuestra congregación hay algún ex miembro de G12, y eso fue lo que me indujo y me preocupó al ver la afectación también y el daño que se había causado a estas personas, a nivel emocional y a nivel familiar, me indujo a trabajar y a desarrollar este tema hoy.
Y lo digo con propiedad, hermanos, porque realmente, y aquellos que nos están escuchando y que están comenzando a ver esto, porque hemos visto y lo hemos recibido, pues, y de una iglesia que realmente, pues, uh-huh. Estaba bien, bien fundamentada. Uh-huh. Entonces, si en esto está sucediendo, en iglesias bien fundamentadas, en las cosas del Señor, uh-huh. Pues, ¿qué más puede pasarnos, no?
Hemos de estar alerta.
Entonces tenemos que estar aún más alertas, porque si no nos están enseñando la palabra, no nos están enseñando las cosas de Dios.
Manuel, tus palabras finales.
Muy bien, como ha dicho Victoria, los de Berea, ellos escudriñaban cada día la palabra de Dios. Y hoy en día se tiene en mente, parte del cristianismo, ir a la iglesia como el que se sienta en el sofá de casa, uh-huh. A ver la televisión, a que me distraigan, a yo pasármelo bien, a venir aquí sin ningún compromiso y sin nada. Y muchas veces se sigue al hombre. Y yo quiero decir a aquellos que, bueno, si quieres seguir al hombre, pues recompensa de hombre tendrás. Pero si quieres seguir a Jesucristo, escudriña cada día la palabra Amén. De Dios. Y si tu pastor o tu líder, sea el que sea, te está diciendo venga a un encuentro, esa persona es un lobo con piel de oveja, que te está ahí mostrando de que te va a dar algo, porque hemos visto y hemos comprobado, como ha dicho Paco, personas que han salido de ahí y quedan graves secuelas. La hermana Eva Toledo dice que esto es una secta destructora, y hay que decirlo y hay que declararlo, y no tenemos que hacer como hacían los monjes. ¿Acordáis lo que hacen los monjes? Encerrarse, irse afuera y nos quedamos y que el mundo ahí se destruye y haga... No. Porque el mundo va a venir aquí.
El Señor nos pedirá cuenta también.
Amén. Pues por eso hay que decirlo y hay que manifestarlo, que es una secta destructora. Y aquellos también que están en el G12, que sean valientes. Y cuando se les pregunta, por ejemplo, si está en el G12, que digan que sí. Que no digan, no, yo no estoy. Y luego por detrás están enseñando la
fuerza. No, y que participen. También los llamamos a que participen para que podamos tener una buena, ¿verdad?
Contrastar opiniones.
Para contrastar opiniones.
Bueno, y para terminar, ya el tiempo se nos ha ido. Luis, ¿qué respuesta es la tuya? Luis.
No la recuerdo.
A, B, C o D. ¿Crees que es necesario confrontar doctrinas como el G12? Sí.
La primera.
Por supuesto que sí.
Me
siempre, con autoridad.
Pues ahí queda eso.
Con autoridad.
Dicho esto, gracias por vuestra atención, amigos oyentes. Ya sabéis, si deseáis cualquier información adicional, os doy el teléfono particular 600-478-721. 600-478-721. Si quieres llamarme para hablar fuera ya de antena, estaré también gustoso de atenderos. Que Dios os bendiga grandemente. Un saludo. En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.